COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, muy buenas, esto es Deportes COPE Tenerife y hoy es viernes 7 de noviembre. El Club Deportivo Tenerife ha vuelto a la senda de la victoria y lo ha hecho como mejor sabe, recuperando la solidez, la intensidad y la pegada. Y ganando el pasado fin de semana en el feudo de otro de los grandes candidatos para el ascenso, el Racing de Ferrol. ¿Había crisis? No. ¿Había un bache? Sí, por supuesto. Pero como decía yo mismo en la intro de hace una semana, hay que tener tranquilidad y hay que dejar trabajar. Álvaro Cervera ha demostrado de sobra que es el entrenador indicado para este proyecto, con sus errores, evidentemente, pero con un trabajo y una concepción del fútbol fuera de toda duda. Mañana llega al Heliodoro Rodríguez López un filial, que siempre son equipos un poco indescifrables. Y el conjunto blanquiazul tendrá que estar igual de enchufado que en Ferrol. El estadio tiene que ser un fortín y que no se repita lo del último partido en casa ante el Unionista, que recordemos acabó en derrota. Confianza en los hombres de Cervera, pero por supuesto sin confiarse, que esto es muy largo y hay que trabajar cada partido, cada victoria. Con la realización técnica de Yeray Rodríguez, les habla Carlos Viña y esto es hasta las 3 de la tarde, Deportes COPE Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Y antes de nada, antes de empezar, hay que decir que estamos sorteando entradas para ese partido de mañana sábado, ese Tenerife-Bilbao Athletic, a las 5:30 en el Heliodoro. Recuerden, el que quiera una entrada puede mandar un WhatsApp al 610-1080-11 pidiendo la entrada. A los tres primeros que lo manden se le dará esa entrada. Eso sí, tienen que recogerla antes de las 3 aquí en los estudios de COPE Tenerife. Así que ahí está ese sorteo y pueden participar y se la podemos entregar antes de las 3 de la tarde. Ese partido, como digo, de mañana sábado ante el Bilbao Athletic, hoy entrenó el equipo blanquiazul por última vez, lo hizo en el estadio Heliodoro Rodríguez López y habló, por supuesto, después del entreno, el técnico Álvaro Cervera, que así ve este partido ante el Bilbao Athletic y cómo le puede meter mano para ganar a los cachorros, al filial bilbaíno.
Sí, analizamos estos equipos, porque a diferencia de otros, estos tienen jugadores elegidos, los ponen en posiciones concretas, suelen tener un estilo de juego definido, repiten muchas cosas, muchas veces las mismas cosas. Nosotros lo vemos en los vídeos, lo enseñamos a los jugadores, lo sabemos, y esa es una parte del partido de mañana, que ellos no puedan hacer lo que quieren hacer. Luego pueden hacer otras cosas y como son buenos, las pueden hacer bien, pero lo que habitualmente hacen, intentar que no lo hagan. Y es complicado porque son jugadores de calidad, son difíciles de parar. Esa es una parte. Y luego, la alegría que tienen ellos en el juego, pues esa alegría que tienen en el juego quizás no la tienen a lo mejor defensivamente. Aprovechar esas dos cosas, saber cómo juegan ellos, que no consigan hacerlo, y también nosotros utilizar el balón para poder hacerles daño, porque si solo les defiendes y luego te la quitas de encima, no les vas a hacer daño, vas a estar defendiendo todo el partido. Hay que quitársela, no es lo mismo que la pierdan que se la quites, hay que quitársela y luego hacerles daño a ellos.
Un Tenerife que ha ido líder toda la temporada, a pesar de ese último valle, pero es verdad que es líder, pero también tiene cosas que mejorar. Cervera defendía un poco a su equipo y ante esas críticas que tuvo después de ese valle de 3 partidos sin ganar, pero también habla, es un poquito largo, pero es muy interesante, de lo que tiene que mejorar el equipo.
No es una aclaración, pero sí algo que yo como entrenador de este equipo tengo que decir. Hemos sido líderes desde el primer día. Las cosas nunca han estado mal. Que se hayan pintado mal es otra cosa, pero nunca han estado mal. Siempre hemos sido líderes. Es verdad que ha habido partidos mejores y peores, pero siempre hemos sido los primeros. Igual habría que reflexionar sobre eso, pero bueno, eso ya cada uno lo ve, porque yo soy el primero preocupado cuando se pierde, cuando veo que las cosas no funcionan. Pero las cosas nunca han ido mal, creo yo. ¿Y cosas a mejorar? Sí. A mí, por ejemplo, la segunda parte del otro día me deja el equipo contrario, arriesga, nosotros sabemos lo que va a hacer, y es capaz de hacerlo. Ellos hacen un cambio, lo hacen atrás, pero nos provoca problemas, porque nosotros teníamos muy estudiado cómo iban a hacer ellos y los problemas que iban a tener, aun nosotros dándole ventaja a la parte de atrás. Hacen el cambio atrás porque el entrenador está listo, lo ve, y nos crean un problema de que nos meten mucho en nuestro campo, sin hacernos mucho peligro, pero nos meten mucho en nuestro campo. Bueno, ese problema no lo puedes evitar, a no ser que quieras emparejarte uno a uno, que nosotros no queremos porque vamos ganando 0-1, y ese tipo de problemas tenemos que solucionarlos sobre la marcha. Y eso nos ha pasado a veces y no conseguimos solucionar sobre la marcha. Es más problema del entrenador que de los jugadores. Pues estar listo en esto y solucionarlo. Y bueno, y como he dicho muchas veces, el equipo contrario va perdiendo, se tira para adelante, cambia su forma de jugar, entre comillas, para obligarte a defender, vale. Pero nosotros, por contra, tenemos que ser mucho, mucho, mucho más contundentes a la hora de contraatacar y de hacerle daño. Eso hay que mejorarlo. En eso no hemos sido un equipo de contraataque hasta ahora, porque hemos sido un equipo poseedor del campo y del juego, pero cuando no lo somos, porque el equipo contrario lo es, que puede ser, tenemos que ser quizá no tan brillantes, pero sí más contundentes, y eso tenemos que mejorarlo.
Esa es la receta, no conformarse y seguir mejorando a pesar de que el equipo está líder. Álvaro Cervera en rueda de prensa también confirmaba que siguen las bajas de Marc Mateu y Javi Pérez, lateral izquierdo y el medio centro, que aún le quedan entre 2 y 3 semanas a ambos para volver. Sobre todo es un poco sangrante, entre comillas, el caso de Marc Mateu, que ya se cumplen 2 meses, más de 2 meses de su lesión. Javi Pérez, lesión muscular, lleva menos de baja. También confirmó que Ulloa se va a quedar en el primer equipo. Y además, para este partido recupera a Álvaro González, al central, que se perdió el último partido por sanción, por acumulación de tarjetas. Y lo cubrió José León, haciéndolo bien además. Se le preguntaba a Cervera si ya tiene decidido cuál va a ser el centro de la defensa. Si va a volver Álvaro, si va a quedarse José León. Landázuri parece que tiene puesto fijo.
Es un problema de entrenador. Ahora tienes que decidir por varias cosas. Hay gente que lo mira solo por se ganó, hay que seguir con lo mismo, que es una opción. Hay otro que lo mira, bueno, fue una cosa que tuviste que hacer porque el jugador no podía jugar, pero realmente el equipo viene jugando, es otra opción. Y la otra también, la tercera, es contra quién juegas, contra quién te vas a encontrar y cuál es el que tú crees que puede ser mejor. Bueno, decidido no está, es la verdad.
En el último partido se cambió la táctica. Se hablaba mucho de esos dos delanteros centros pues altos, grandes, y si se iba a cambiar, al final lo hizo, metió un media punta. El equipo mejoró y ahora seguirá esa táctica con media punta, volverán los dos delanteros. Cervera respondía.
Bueno, funcionó porque ganamos y porque realmente se vio que el equipo supo jugar esa manera de con esa posición. Siempre hemos pensado que ese realmente era nuestro estilo, pero el otro nos dio resultado también. Entonces creo que podemos utilizar los dos, sabemos cómo jugar en las dos maneras y es lo que vamos a hacer. Hay una que es más quizá más rápida, que es la del otro día, porque utilizamos realmente o intentamos utilizar gente rápida por fuera, y hay otra que quizá es más posicional, pero que es más peligrosa si llegamos al área, como veamos el partido. Pero difícilmente nos vamos. Yo creo que seguiremos utilizando las dos. Esta que ha venido se asemeja más a mi forma de verlo.
Esa figura de media punta, que fue Nacho Gil, que había estado jugando en banda izquierda, entró como media punta y lo hizo muy bien. Metió el primer gol, fue elegido MVP, hizo un enorme trabajo, no solo ofensivo, sino también defensivo, sobre el mediocentro, sobre Sergio Tejera, sobre el mediocentro rival del Ferrol, que era el jugador que movía el equipo. Cervera también habla sobre Nacho Gil y sobre lo importante que está haciendo.
Yo creo que él tiene la calidad suficiente para jugar en los dos sitios. Incluso los primeros vídeos que vimos cuando sabíamos que iba a venir, no sé si estaba en Grecia o en Chipre, era por ahí, jugaba en la derecha. Ahí me costaba más verlo, pero jugaba y lo hacía bien. Si nosotros queremos ser rápidos, lo tenemos que poner por dentro. Si queremos más ser controladores, lo podemos sacar fuera. Esa es un poco, a grandes rasgos, la idea que tengo yo. Pero creo que, como es un jugador de calidad, lo puede hacer tanto por un lado como por otro. Porque además, cuando lo sacamos fuera, no es para que me haga peligro por fuera, realmente los hagamos fuera para que se meta adentro e intente hacer un poco de superioridad. Entonces, yo creo que los dos sitios puede jugar. Lo importante de él, que no me lo has preguntado, pero ya te lo digo yo, es que él vea el fútbol de cara. Yo creo que cuando lo sacas fuera, ve el fútbol perfilado, en los pases los coge perfilados y ya es capaz de... Cuando lo metes dentro, muchas veces está de espaldas y a mí eso sí que no me gusta. Que juegue de espaldas, él no me gusta. Hay otros jugadores que lo pueden hacer, pero él ve el fútbol muy bien y juega muy bien, pero tiene que estar de cara. Y a lo mejor jugando dentro, para jugar de cara, se tiene que venir muy atrás, que a mí no me importa. Pero son metros de más que hay que hacer y que durante mucho tiempo...
Otro de los grandes protagonistas del último partido también fue Mamadou Balde. No había sido titular, solo había jugado un partido y como suplente ante el Barakaldo. Y fue titular y lo hizo bien en la banda izquierda. Cervera hablaba sobre Balde, sobre la aportación que tuvo el extremo hispano-senegalés, pero también habló de los jugadores de banda en general y de lo que aporta cada uno.
Bueno, no ha cambiado nada, él sigue siendo el mismo. Pasa que nosotros hemos cambiado un poco de forma de jugar, como he dicho, de querer ser más rápidos, y él es el más rápido que tenemos seguramente del equipo. Hay gente rápida en el equipo, hay jugadores rápidos con sus pros y sus contras, pero hay gente rápida. Y él es un jugador rápido, además tiene zancada, o sea que te puede aguantar una carrera de 30, 40 metros, y no ha cambiado nada. Era el momento de poner gente rápida por fuera y dijimos, pues para eso hemos traído a este tipo de jugadores y tal. Y bueno, y en defensa, todos esos jugadores en defensa tienen sus lagunas. No porque no sepan defender, sino porque hacen muchos esfuerzos que luego les cuesta devolver. El que mejor lo hace, por decir, por ejemplo, es Alassán. Alassán es un jugador que... Los números a nosotros nos dicen que por el lado suyo pasan muy pocas cosas. Pues lo sabemos. Tendrá otras dificultades a la hora de atacar o a la hora de tal, pero por ejemplo eso sí él lo hace muy bien. No sé si es concentración o que lo estudia muy bien o que, pero él tiene esa Alassán defensivamente. Los otros pues son un poquito más alegres en ese aspecto y nosotros intentamos meterle en la cabeza que el fútbol no solo es ataque, sino que también es defensa. Pero no ha cambiado nada, ha cambiado un poco la forma de jugar de nosotros.
Y el jugador que fue muy, muy protagonista a principios de temporada, con 7 goles en las 6 primeras jornadas, en esa racha de 6 victorias, Jesús de Miguel, ha bajado un poquito, los últimos 4 partidos no ha marcado e incluso fue suplente en el último encuentro ante el Racing de Ferrol. Hablaba Cervera sobre cómo lo ve después de este pequeño bajón en su rendimiento.
Bien, es un chico callado, muy, muy majo, y me imagino que por dentro, como todos, quiere jugar, pero no es el típico jugador que cuando lo quitas lo notas entrenando, que dices, se ha notado que quiere recuperar el sitio, que está molesto. No, él sigue haciendo lo mismo. Él, además, yo creo que lo sabe, que nosotros contamos igual que al principio con él, y que sabemos que meterá muchos goles y los va a meter. Pero en el cambio había que decidir uno por todas estas cosas que hemos estado hablando, y el otro día había que hacer una cosa muy, muy en concreta, y preferimos que ese desgaste lo hiciera Enric antes que él. Mañana es otro partido distinto, pero bien, él está bien y volverá a meter goles, y no es un jugador, además da la sensación que personalmente no es un jugador, no sé luego en casa, pero no es un jugador que le afecte en esa cosa, sino que lo toma como algo natural del deporte.
Y ayer se sabía que Dani Fernández irá concentrado con la selección sub-18 la semana que viene, desde el lunes hasta el jueves. Recordemos que Dani Fernández fue titular el último partido en Ferrol, un jugador que está volviendo a ser importante, y se va a perder prácticamente toda la semana de entrenamiento. Cervera hablaba también sobre esta situación.
No le perjudica. A un chaval ir a la selección... Eso no le perjudica nunca. Yo fui de juvenil a la selección una vez, me llevaron a Madrid, estoy hablando de... Pues, y cuando me preguntan así, cuando estoy con amigos, me preguntan y yo siempre lo recuerdo. Yo fui a la selección y recuerdo con los jugadores que fue aquel día, porque luego fueron jugadores de primera y demás, pues a un jugador ir a la selección no le perjudica nunca, no sé que luego le pase algo allí, pero tiene que ir, siempre a la selección española hay que ir, y un jugador de 17 años tiene que ir. Volver igual que va, ¿eh? No, ¿entendéis, no? Yo soy del Tenerife, voy a la selección y viene el del Tenerife, no el de la selección. Que me manden otra vez el que estaba aquí, no el que fue para allá.
Y seguimos hablando de este Tenerife Bilbao Athletic, que de este sábado, como ya saben, a las 5:30 en el Heliodoro, a partir de las 4:30 tendremos la previa en el tiempo de juego de aquí de COPE Tenerife, y es un Bilbao Athletic que es uno de los filiales con más solera de todo el fútbol español, 14 temporadas en Segunda A, no está en Tercera desde 1977, a partir de ahí siempre ha estado en Segunda B, Segunda A, Primera Ref o Segunda Ref, un año, esta es su segunda temporada en Primera Ref. Y para hablar un poquito más del filial de los bilbaínos, tenemos a José Ángel Peña, de COPE Bilbao. Muy buenas, José Ángel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero.
Pues un Bilbao Athletic que no está teniendo un buen comienzo de temporada. Es la segunda, como decía, la segunda campaña consecutiva en la categoría, con Joaquín Arambarri también como entrenador, pero no ha arrancado bien. Es decimonoveno, con 10 puntos, puestos de descenso, con solo 2 victorias, 4 empates y 4 derrotas.
Sí, y además se da la circunstancia de que esas dos victorias llegaron en las 4 primeras jornadas en las que el equipo estuvo invicto y nadie hacía presagiar que a estas alturas iba a estar penúltimo. 2 triunfos y 2 empates, como digo, para arrancar, pero a partir de ahí el filial rojiblanco ha acumulado 6 partidos sin ganar, sumando solo 2 de los últimos 18 puntos en el juego, y eso hace que se haya metido en puesto de descenso. Además, hay que decir que uno de esos 2 puntos que ha conseguido, uno de ellos está en litigio por una denuncia de unionistas por alineación indebida en el partido de la pasada jornada. Así que, bueno, pues como se suele decir, a perro flaco todos son pulgas. Lo que sucede es que, claro, al hablar de un filial, y sobre todo un filial como es el rojiblanco, hay que no se puede perder la vertiente, vamos a decir, de formación o de ser un equipo que surte de efectivos a la primera plantilla, y desde ese punto de vista yo creo que la temporada va francamente bien. Hay que tener en cuenta que el primer equipo, el de Ernesto Valverde, está sufriendo una auténtica maldición y plaga de lesiones. Eso está haciendo que haya muchos jugadores, no solo del primer filial, sino incluso del segundo, que estén en la dinámica del Athletic, y que lógicamente eso también les puede hacer perder un poco de vista el focus del día a día y de lo que son sus equipos. El Baskonia como segundo filial, y en este caso que nos ocupa, de un Bilbao Athletic, pues que evidentemente Joaquín Arambarri se encuentra con el problema de que no puede trabajar todos los días con todos sus efectivos, que hasta última hora de la semana no sabe con qué jugadores va a poder contar o no el fin de semana, teniendo en cuenta las necesidades del primer equipo, etcétera, etcétera. Así que quizá puede ser una de las explicaciones del por qué un equipo con innegable calidad está en esos puestos de descenso, al margen de que ya se sabe que, bueno, en muchas ocasiones, pues este fin de semana es un ejemplo, un equipo sí con calidad, pero de chavalines, con perdón de la expresión, muy jóvenes, se mira a equipos pues profesionales como el Tenerife.
Los dos últimos, Hierro y Celton, que debutaron en el partido ante el Newcastle en Champions, claro, es lo que tú dices, y más en un equipo como el Atlético, con la idiosincrasia que tiene, ¿no? De tirar mucho de la cantera, jugadores todos de la tierra. Entonces se nota más incluso que en otros filiales el tema que estás comentando, ¿no? De perder tantos jugadores, perderlos entre comillas, porque al final estás sufriendo al primer equipo, que es lo importante, ¿no?
Sí, por supuesto, o sea, ese es el objetivo. Todo el mundo daría por bueno un descenso, por bueno en el entorno del Athletic, los aficionados, los socios, un descenso de su filial, y pues se asientan cada temporada o esta temporada 2 o 3 jugadores de esos jóvenes. Pero además es que no solo es la participación en los choques o en las convocatorias del primer equipo, sino en el trabajo día a día. Porque, por ejemplo, Celton y Hierro, que hoy también han participado en el entrenamiento de Ernesto Valverde y no van a viajar a Tenerife porque estarán el domingo en Sabamés, o eso se prevé ante el Oviedo. Uno, Es jugador del segundo filial, Seuton, del Baskonia, aunque ha tenido un par de participaciones con el Real Athletic. Y el otro, Hierro, sí ha estado prácticamente en todas las convocatorias, pero solo en un partido ha sido titular. En cambio, otros jugadores, como Ivón Sánchez, fijo en las alineaciones y en los esquemas de Joaquín Arambarri, pues eso, ha tenido mucha presencia en entrenamientos con el primer equipo, aunque luego haya acabado formando parte del filial. Y eso, pues de una parte, insisto, está el problema del día a día, pero también está un poco que los jugadores tan jóvenes además pues tienen que saber gestionar esas situaciones. Es el caso de Ivón Sánchez o de Luis o de Izaguirre. Así que, bueno, ahí podemos encontrarnos esa explicación, pero que el Tenerife no se fíe, porque si los astros se conjuran y los chavales pueden sacar lo que llevan dentro de una semana normal, pues no van a dar ningún tipo de facilidad.
Y más allá de los jugadores que están, como tú comentas, con el primer equipo, el que está destacando sobremanera es el delantero, ¿verdad? Ibai Sanz, 5 goles hasta ahora, es jugador pues que hay que el público del Tenerife tendrá que fijarse más, ¿verdad?
Sí, y que son pues esas curiosidades de los equipos de cantera, ¿no? De cómo muchas veces la promoción hacia arriba no depende solo de lo que hagas en tu equipo, sino de las necesidades que requiera el entrenador de la primera plantilla o de tus propias características, porque es el goleador del Athletic uno de los que menos incidencia ha tenido en el día a día de trabajo con la primera plantilla. Pero efectivamente, si por algo se sostiene, entre comillas, porque no sé si estar penúltimo se puede llamar sostenerse, pero si por algo se sostiene el Athletic es gracias a esos goles y a esa aportación ofensiva.
Pues veremos qué ocurre en este partido, en este duelo entre tinerfeños y los cachorros y los pequeños leones del Bilbao Athletic. José Ángel, muchísimas gracias.
A ti un abrazo.
Un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¡Va al fraile!
¿Cómo?
¡Que si va al fraile!
¿El fraile?
No, lo descuento.
¡El Black Friday!
Exactamente.
Para mí el Black Friday está en Electrodomésticos de Casa.
¿Yo?
En la calle 6 de diciembre en La Laguna.
Pero se puede ir cualquier día, ¿no?
Y durante todo el mes de noviembre tienen Black Friday.
Pues si me llevas al Hugo Pedro.
¿Te lo conoces?
Si yo te contara.
Black Friday en Electrodomésticos de Casa.
No hay ni que ir al fraile.
¿Y si tuvieras un compañero que trabaja 24/7 por un coste muy asequible que no pagas hasta que ves resultados? Agentic Brands te da un compañero virtual que responde por ti, sin descansos. Más ventas, menos costes. WhatsApp, redes, web o teléfono. No se escapa ninguna conversación. Haz crecer tu negocio. Descubre más en agenticbrands.io.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con 2 almohadas de regalo, 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
Dicen que el fútbol es solo un juego, pero nadie grita por comprar el paseo del Prado en el Monopoly, ni pierde la voz jugando al parchís. El fútbol es identidad, pasión, raíces, y ahora con el nuevo portal del Federado, la FIFT te da más. Ayudas, premios, descuentos, retransmisiones y futuro. Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife. Más que un juego.
Motor 7 Islas llega a Exposaldo con SEAT y Cupra. Aprovecha ofertas irrepetibles de vehículos de ocasión, como un SEAT Arona desde 13.500 euros o un León Sports Tourer desde 22.000 euros. Te esperamos del 5 al 9 de noviembre en el recinto ferial de Tenerife. Preventa activa. Reserva ya tu coche en motor7islas.com.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? ¿Eh? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Otra vez, no debemos cansarnos en clave humanitaria un nuevo drama migratorio. Esta vez, en las costas de Almería.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos y 25, es tiempo de hablar de árbitros y lo hacemos con nuestro árbitro de cabecera, Manuel Ángel Pérez Lima. Muy buena, Manuel Ángel.
¿Qué tal, compañero? Muy buena.
Bueno, pues ya se conoce el árbitro de ese partido de mañana, Tenerife-Bilbao Athletic, es Ignacio de Santisteban Adame, sevillano de 29 años, nunca ha arbitrado el Tenerife, porque es su primera temporada en primera ref, tras dos en segunda ref. Este curso, arbitrado tres partidos, son tres triunfos locales, esperemos que llegue el cuarto mañana sábado. Son seis amarillas por partido, lleva, y además de esas seis amarillas por partido, 18 en total, una cartulina roja. Y además, sí ha arbitrado al Tenerife B el año pasado y expulsó a Lazán, jugador que ahora está en el primer equipo.
Bien. Estadística
ahí
pura
tienes
y dura.
Todos los datos. Yo, la opinión todo. Es para ti.
Vamos a ver. Volvemos a ver la rapidez con la que van posicionándose árbitros dependiendo de los comités, ¿no? Está claro que quieren meter arriba, pues mirar las posibilidades, porque hay árbitros del comité andaluz que se van a retirar en breve y están metiendo, posicionando árbitros e ir viendo cómo van para darle la oportunidad del salto al fútbol profesional, ¿no? Es un árbitro que solamente ha estado dos temporadas en segunda red, una en este año, la primera temporada que está en primera red, y entonces, pues, ¿qué están haciendo? Posicionando árbitros para ponerlos arriba, árbitros jóvenes, que tiene 29 años, y lo están posicionando para dar el salto. Están mirando varios árbitros del comité andaluz, pues, con esa idea. ¿Qué tiene este árbitro? Bien, juventud, y tampoco ha tenido que dirigir encuentros, digamos, complicados. Un árbitro que está todavía, pues, en formación, en el aspecto que hay que verlo en partidos difíciles, tiene desde mi punto de vista un porcentaje alto de cartulina, que eso en un fútbol, por ejemplo, donde realmente hay muchos filiales, pues no hay tampoco esa agresividad para ese número alto de cartulina, y ahí tiene que mejorar eso. Después va muy bien físicamente, las reglas los controla bien, pero la interpretación sobre el terreno de juego, pues le falta porque le falta todavía madurez. Pero esas son las urgencias que está teniendo el comité de árbitros en subir árbitros rápidamente para ir posicionando dependiendo de cada comité. Buen árbitro para el partido, porque realmente el partido del próximo sábado se juega contra un filial que prácticamente no pone nunca dificultades al equipo a arbitrar. Es un club que trabaja muy bien desde el respeto y desde el dejar que cada uno haga su trabajo, como es el Bilbao. El Tenerife es otro equipo también noble en el aspecto de que va siempre a por el balón y no está creando ningún tipo de problema. Por lo tanto, un partido fácil para dirigir, un partido donde a priori no hay problemas para sacarlo adelante.
Pues veremos cómo pita este partido y que no haya ningún problema. Quería preguntarte también, Manuel Ángel, por las declaraciones de Joseba Echeverría. Lo entrevistamos hoy, el ex entrenador del Tenerife, del Bilbao Athletic, lo entrevistamos esta semana, perdón, recién destituido en Murcia, ha estado en primera red, pero en el otro grupo, y le preguntamos por el uso del videoarbitraje en la categoría. Decía que si la primera red no está preparada para una herramienta como el VAR, no se debe utilizar. No sé si tú estás de acuerdo, lo decía sobre todo por ese tema de que hay campos en el que las cámaras no están bien posicionadas, en el que vas que le ha pasado al Tenerife, ¿no? Vas a ver el vídeo y no se ve justo la repetición en la que se ve si es fuera juego o no y demás.
Lo he comentado, lo hemos comentado aquí en esta casa, lo he comentado ya varias veces, porque Cervera también lo dijo, ¿no? Uh-huh. Y también yo lo dije al principio de temporada. Dije claramente que todo está muy bien, pero primero tienes que tener los campos adecuados para eso, ¿no? Y aquí pasa siempre lo mismo, ¿no? Es como todo, se intenta poner algo que todavía no se está preparado para poner. lo que es la tecnología está muy bien, pero tienes que tener todos los campos con las mismas condiciones y las mismas maneras de poder y las mismas cosas para poder trabajar con garantía. Eso no está ocurriendo. Hay campos que realmente pues, están como están, en una competición que es semiprofesional, una competición que tiene que estar los campos pues, acorde para la tecnología que quieren. Si no, pues no se pone la tecnología en ningún campo y listo. Es un problema que estamos teniendo, si te pones a mirar, no solamente en la primera red, mira la primera división, los problemas que están habiendo, que si se va la señal, que si no se va la señal, que si es semiautomático, que si no es semiautomático. Estamos teniendo muchos problemas con la tecnología del VAR. ¿Por qué? Porque no se han hecho bien las cosas como hay que hacerse. En primera red tienes que tener los campos todos con las mismas condiciones y las mismas posibilidades. Y no las hay. Estoy totalmente de acuerdo con el míster porque no tiene sentido, porque estás, entre comillas, dando posibilidades a unos que a otros no. Y siempre el que va a estar en medio, al que se van a criticar, no son a los responsables. Los responsables son la federación, la primera red, no me equivoco, de la federación. Ellos son los responsables, no los árbitros. Los árbitros pertenecen a la federación, pero los árbitros van a arbitrar. Mm. Pero si tú no les das las herramientas para que hagan bien su trabajo, la culpa será de la federación, no de los árbitros.
Pues Manuel Ángel, muchísimas gracias. Un abrazo.
A otro para ti muy fuerte.
Lo que no me sirve, hay que no me estorbe.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Entramos en tiempo de análisis, lo hacemos con nuestro analista habitual, Mario Rivero. Muy buenas, Mario.
Saludos, Carlos. Buenas tardes.
Bueno, pues quería preguntarte primero por este partido, ¿no? Ante el Bilbao Athletic, después de romper ese bache de tres jornadas sin ganar, se recuperó el Tenerife. ¿Y qué partido esperas ante un filial que nunca se sabe bien qué se puede esperar de ellos, verdad?
Sí, sí, cierto. Y además yo creo que vienen unas condiciones ellos de mucha necesidad, porque después de un buen comienzo pues han entrado en una crisis importante y, lógicamente, estos equipos cuando visitan campos importantes, equipos importantes, yo creo que el grado de motivación se supera. Son futbolistas que quieren demostrar cosas y, lógicamente, la repercusión de un buen partido hecho en el Heliodoro por parte de los jugadores del filial del Bilbao, no es lo mismo que hacerlo en cualquier otro campo por ahí, ¿no? Entonces, a mí me parece que va a ser un partido complejo por esa situación, tanto clasificatoria como de motivación que ellos traen ante un Tenerife que, lógicamente, tiene que mostrar que la recuperación que vimos la semana pasada es efectiva y es real.
Sí, porque además lo hizo con ese cambio de esquema, ¿no? Que hablábamos tantas veces aquí los viernes de esa figura de los dos delanteros, de que si había que meter un media punta, lo hizo, metió a Nacho Gil y le funcionó. Yo creo que va a seguir con esa idea mañana, ¿verdad?
Bueno, es posible que sí, ¿no? A mí me parece, yo estaba un poco pensando, sobre todo en el rival, ya que Álvaro a la hora de tomar decisiones se basa mucho en los esquemas tácticos de los rivales, y a mí me parece que va a ser así. Yo creo que va a repetir un poco el esquema táctico del fin de semana pasado. Pero bueno, siempre con Álvaro hay que dejar un poquito de margen a la sorpresa, ¿no? Y bueno, yo no descartaría tampoco el que volvamos a los dos delanteros. Ya él, lógicamente, en la rueda de prensa que escuché, pues habla un poco de alternar, de que van a ser sus dos sistemas de referencia y bueno, y podemos ver uno u otro, ¿no? A mí me parece que se va a decantar por repetir, sobre todo para darle continuidad a una forma de jugar que ya la semana pasada demostró que el equipo se adaptó bien. Pero bueno, hay que esperar a mañana y ver un poco la decisión final que toma.
Hay dos dudas, sobre todo, y te voy a preguntar a ver cuál crees tú, porque en el centro de la defensa vuelve Álvaro o José León, ¿quién va a ser titular? Y en caso de que siga con la misma táctica, un solo delantero, ¿quién va a ser titular? ¿Enrique Gallego o De Miguel?
Bueno, vamos a ver, a mí me parece que en la vuelta de Álvaro yo le doy muchas posibilidades. Hay una cosa que creo que es importante a la hora de tomar una decisión sobre alinear un jugador, y es la jerarquía que tiene el futbolista en el campo. Uh-huh. El grado de de consistencia que te aporta al equipo, ¿no? Y a mí me parece que en ese sentido Álvaro te da más cosas que José León, sin que eso sea obvio para que José León pueda jugar, que yo creo que lo puede hacer perfectamente en un momento dado, ¿no? Pero a mí me parece que ahí probablemente se decante más por Álvaro. Yo creo que tiene mejor salida de balón para jugar en casa. Yo creo que es un futbolista que ataca mejor, sobre todo divide mejor, tiene mejor pase. Y uno de los problemas que tiene el equipo, sobre todo que ha tenido el equipo, es la salida de balón. Y a mí me parece que Álvaro te da muchas más cosas en ese aspecto que José León. Eso puede ser determinante a la hora de tomar la decisión. Y en cuanto a lo que decías del delantero, a mí me parece que Enrique parte con ventaja también para siempre que repita el esquema, parte con ventaja por una razón, porque Enrique en casa con pocos espacios es un futbolista que de espaldas te da mucho, que incordia mucho, y son una defensa fuerte, acostumbrada, digamos, a los duelos individuales, pero joven, y yo creo que ellos se fajan bien atrás, y a mí me parece que en ese tipo de fútbol Enrique da más cosas que de Miguel, que es un futbolista más, que juega, que no es tanto referencia, que se mueve más en espacios, busca siempre un poco las espaldas, busca las zonas donde recibir con cierta ventaja y no tanto el cuerpo a cuerpo.
Pues veremos por quién se decanta. Y muy rápido, Mario, hablaba Cervera de que el extremo con más números defensivos, mejores números defensivos, es Alazán. ¿Te sorprende?
No, porque a mí me parece que es cierto. Yo creo que Alazán es un futbolista sacrificado. No sé cuándo, aquí se le ha colocado el San Benito de que es un futbolista de corte ofensivo, lo que Alazán siempre lo he conocido desde la época del Sobradillo, como un jugador que sin balón trabaja y además trabaja mucho, además él es un buen recuperador de balones en su zona, claro, lógicamente. Entonces a mí no para nada me sorprende porque creo que es real esa valoración que ha hecho Álvaro, no, para nada. Uh-huh.
Pues veremos si cuenta con él y vuelve a la titularidad, porque recordemos que fue suplente en el último encuentro. Mario, nos escuchamos mañana en ese partido.
Muy bien, saludo.
Un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Motor 7 Islas llega a Exposaldo con Seat y Cupra. Aprovecha ofertas irrepetibles de vehículos de ocasión, como un Seat Arona desde 13.500 euros o un León Sports Tourer desde 22.000 euros. Te esperamos del 5 al 9 de noviembre en el recinto ferial de Tenerife. Preventa activa. Reserva ya tu coche en motor7islas.com.
La Orotava con el deporte. La Vía de la Orotava celebra el esfuerzo, la superación y el espíritu deportivo. No te pierdas la 23ª Gala del Deporte 2025, el miércoles 19 de noviembre a las 8 de la tarde en el Liceo de Betaoro. Un homenaje a nuestros deportistas y clubes por su dedicación y entrega. Organiza el área de deportes del excelentísimo Ayuntamiento de la Vía de la Orotava. La Orotava, siempre con el deporte.
Hola, quería una Mac Extreme Pulled Pork.
Vale, pero ahora se llama Bull Pork.
¿Qué diferencia hay?
Mira, la Bull Pork viene tuneada, con la salsa Bull de Dani García.
Pues sin duda, quiero la nueva Mac Extreme Bull Pork con un tuneado bestial para un sabor bestial. Ven a Macauto y pruébala ya.
Vuelve la Feria de la Ciencia de la Orotava. No te pierdas el mayor evento de divulgación científica de Canarias. Centros de investigación, experimentos, talleres, zona infantil, observación del sol. Domingo 9 de noviembre, en el entorno de la Plaza de la Constitución de la Orotava, 22ª edición de la Feria de la Ciencia. Aprende jugando. Organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de la Orotava. Produce Ciencia Manía. Colabora el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV, vuela alto.
Ven a tus concesionarios oficiales Mitsubishi Canarias.
Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Motor 7 Islas llega a Exposaldo con SEAT y Cupra. Aprovecha ofertas irrepetibles de vehículos de ocasión, como un SEAT Arona desde 13.500 euros o un León Sports Tourer desde 22.000 euros. Te esperamos del 5 al 9 de noviembre en el recinto ferial de Tenerife. Preventa activa. Reserva ya tu coche en motor7islas.com.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Entramos en tiempo de más fútbol y lo hacemos hablando del Tenerife femenino, del Costa Deje Tenerife, que es el mejor equipo a domicilio de toda la Liga F. Tras haber sumado 13 puntos en sus 5 partidos lejos de la isla, 4 victorias y un empate, y ninguna derrota. Y supera los 12 puntos que ha hecho el Barça, el todopoderoso Barça que ha ganado todos los títulos de las últimas temporadas. Está el Tenerife mejor fuera de casa que el Barça. Además, es el mejor inicio histórico del Costa Deje fuera de casa en la máxima categoría. Y este domingo tiene pues otra oportunidad de seguir aumentando esa racha, porque vuelve a jugar fuera ante el Madrid Club de Fútbol a partir de las 3 de la tarde, ese Madrid Club de Fútbol Costa Deje Tenerife. Hoy hablaba el técnico Eder Maestre.
Es muy difícil ganar, fuera, más allá de la confianza que te tiene que dar sobre el proceso, te tiene que dar esa energía, ¿no? Que algo está haciendo, que estamos haciendo bien, pero que la lectura es que tenemos que trasladar los resultados como local. El club tenía un debe como visitante, que ya no solo es ganar, ¿no? Estás ganando con unos marcadores que bueno, pues a efectos de goles, ahí están, ¿no? Pues 4 goles en Sevilla, 4 goles en Murcia, el otro día 4 en Valencia también. Es un síntoma de que el equipo está vivo. Vamos a ver si somos capaces también de premiar a la afición que viene aquí al Heliodoro con victoria y goles.
Ahora enseguida seguiremos hablando del fútbol territorial, del fútbol regional, pero hay que decir también una noticia de las que no nos gusta contar, porque la Guardia Civil ha detenido en Tenerife a un entrenador de un equipo de fútbol femenino por presuntamente acosar sexualmente a varias jugadoras menores de edad. El compañero Daniel Pinelo nos trae toda esa información.
Las víctimas son adolescentes de entre 14 y 17 años, a las que el detenido de 47 entrenaba hasta hace pocos días. La investigación llevada a cabo por el equipo de mujer y menor de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife permitió en un corto espacio de tiempo, en apenas unos días, averiguar el modus operandi del entrenador. El acusado enviaba presuntamente mensajes de texto fuera de tono por móvil, además de aprovechar los entrenamientos y partidos para hacerles insinuaciones de carácter sexual. El hombre lleva varios años relacionado con este club de fútbol, siempre en la sección femenina, aunque esta temporada era la primera en la que ejercía como entrenador. Por eso la Guardia Civil no descarta la existencia de más víctimas.
Pues veremos en qué queda ese caso. Y en fútbol territorial, en el fútbol de categorías más humildes, por así decirlo, bueno, en segunda ref también, por supuesto, juega el Tenerife B ante el Rayo Majadahonda el domingo a las 11 de la mañana. Ese Rayo Majadahonda Tenerife B, un equipo de Masiño que no está en buena racha. Ha perdido Ulloa, que está con el primer equipo, que bueno, no es perderlo, para eso están los filiales, ¿no? Para subir al primer equipo, pero un jugador pues clave para Masiño, y ha perdido 3 de los últimos 4 partidos en su grupo de segunda ref, y tiene una nueva oportunidad ahí para seguir en puestos de playoff, porque a pesar de esa racha sigue en puestos de playoff. Y después, si nos vamos a categorías pues un poquito más de aquí, la tercera división, el grupo canario de tercera división, el grupo 12, el Tenerife C, que está en puestos de playoffs también, de ascenso a segunda ref. La verdad que el comienzo de temporada de los equipos blanquiazules ha sido espectacular, tanto el femenino como los 3 primeros equipos del masculino. Ese Tenerife C que recibe al Tenisca, al equipo palmero, al Tenisca, que está en puestos de descenso. Así que podría saltar incluso el liderato, porque está a 3 puntos del líder Lanzarote, que está con 20 puntos, el conjunto conejero, que visita al Villa Santa Brígida, visita Gran Canaria, y después también partidos interesantes, el Atlético Paso, que es el equipo que va segundo, con 2 puntos más que el Tenerife C y 1 menos que el Lanzarote, el conjunto palmero, que también visita Gran Canaria, visita al San Bartolomé. Así que así está el grupo canario de tercera división, que como siempre pues muy muy interesante para todos los que les gusta el fútbol de aquí, el fútbol territorial. Y después en preferente está espectacular el grupo tinerfeño, porque están igualados a puntos los dos primeros, el Laguna y el Añaza, con 31 puntos cada uno. Y tercero va el Güímar con 28 puntos. Esta semana, este fin de semana, los partidos pues más interesantes son el Laguna, que recibe al San Andrés, y sobre todo el domingo a las 12 de la mañana en Añaza, ese Añaza-Güímar. Partido por todo lo alto entre el segundo y el tercero, un Güímar que está a 3 puntos. Tanto de Laguna como de Añaza, una Añaza que ha ganado todos los últimos partidos, llega en una gran racha y que no ha perdido, el Güímar solo ha perdido un partido, así que partido por todo lo alto entre Añaza y Güímar este domingo, así que todos los que quieran ver pues buen fútbol también, que es el que hay en el aquí en el fútbol territorial, pues ahí tienen una cita ineludible.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Somos un municipio que estamos localizado entre 5 espacios naturales, tanto a nivel marino como terrestre, y ahí consideramos que también tenemos nuestra principal riqueza.
Que se van de la playa hasta el monte.
Por supuesto, y claro, esa estrategia que venimos trabajando desde el año 2015, donde hemos querido hacer una diversificación clara del producto turístico, donde hemos apostado claramente por la sostenibilidad y por ese cuidado del entorno y el respeto hacia nuestro destino, pues hoy nos ha traído con una campaña que estamos desarrollando a nivel digital como Blue Destiny, como un destino azul, porque al final Santiago del Teide, por supuesto, que es espacio natural protegido terrestre, pero también tenemos ese primer santuario de ballenas en la zona del litoral de Santiago del Teide, donde se realizan una cantidad de actividades respetuosas, por supuesto, con el medio y con las especies, que bueno, entendemos que había que poner en valor y, como no, también pues mostrarnos al mundo como efectivamente queremos posicionar el municipio.
Santiago del Teide en la World Travel Market, promocionando lo nuestro en COPE Canal.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
This is Michael, el mejor tributo a Michael Jackson del mundo. Lenny J revive el mito con un montaje escenográfico impactante. Un show de más de 2 horas de duración con todos los grandes éxitos en un concierto único en Canarias. 15 de noviembre, Pabellón Santiago Martín de la Laguna. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? ¿Eh? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Este otoño consíguelo todo con baterías Steel. Las máquinas Steel te dan la potencia, la autonomía y el control que necesitas. Cortar, soplar, podar, nada se resiste a la calidad Steel. Hazlo fácil, hazlo con batería. Ahora segunda batería gratuita. Encuéntranos en
Sagrera, Canarias.
Motor 7 Islas llega a Exposaldo con SEAT y Cupra. Aprovecha ofertas irrepetibles de vehículos de ocasión, como un SEAT Arona desde 13.500 euros o un León Sports Tourer desde 22.000 euros. Te esperamos del 5 al 9 de noviembre en el recinto ferial de Tenerife. Preventa activa. Reserva ya tu coche en motor7islas.com.
Noviembre se saborea en Adeje. Degústame 2025 cumple 16 ediciones con talleres, charlas, eventos y degustaciones todo el mes. Nuestra cocina, nuestras raíces y la innovación de hoy al alcance de todos. Programa completo en adeje.es.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Volvemos con una noticia de última hora. Gabriel Felipe Arrocha, Gabri Palmero, ha anunciado el Tenerife que concluye su cesión en el Unionista de Salamanca y también su vinculación contractual con el Club Deportivo Tenerife. Recordemos que está sancionado y se ratificó su sanción de un año por ese pasaporte irregular con Malasia, que le hizo ser internacional con Malasia. Así que esa es la noticia, rescinde con el Tenerife, además de, como ya se preveía, su cesión con el Unionista de Salamanca. Es tiempo de básquet, tiempo de hablar del Canarias. Esta semana no jugó BCL, no tuvo partido entre semanas. Juega mañana sábado a partir de las 7 ante el Burgos. Hoy hablaba Chus Vidorreta.
Bueno, juega con mucho ritmo, está teniendo un calendario muy complicado, ¿no? Porque ha jugado en Madrid contra el campeón de Liga, en Valencia contra el campeón de la Supercopa y subcampeón de Liga, y ahora en Tenerife contra el tercer clasificado. Luego, el calendario en este momento de la temporada no está siendo benévolo con un equipo recién ascendido como el Burgos, pero que está bien armado, que corre muy bien en contraataque, que es muy agresivo en defensa, que roba muchos balones, que usan muy bien las manos, y por lo tanto pues vendrán con ganas, como demostraron en Valencia cuando, pese a ir 20 abajo al descanso, en un importante arreón en el tercer cuarto se colocaron a 10. A Raúl Siñoneto, que es un jugador importante. Tiene a Mendel, que es también un jugador importante, y tiene a Fischer, que todos conocemos también en la liga y que está jugando muy bien en la posición de 5. Pero luego, bueno, Corbalán es un jugador, un talento emergente que está jugando cada vez mejor. Tiene buenos tiradores en Jackson, en Gudmundsson, incluso un tercer base como Sergi García, que es un jugador a tener en cuenta, aunque en algunos partidos se ha quedado fuera.
Y la última hora del Canarias nos trae nuestro compañero Nacho Feliciano. Muy buenas, Nacho.
Hola, Carlos, buenas tardes. Pues con ganas de reivindicarse y de dejar atrás las malas sensaciones que dejó el partido ante Baskonia frente a la Laguna Tenerife, este nuevo compromiso de Liga Endesa. Además, en una semana en la que el conjunto de Chus Vidorreta no ha tenido compromiso de la Basketball Champions League, y también eso ayuda un poco pues a oxigenar quizás después de la derrota en tierras vitorianas. Lo reconocí ayer Joan Sastre, que el equipo había estado lejos de su mejor versión en ese partido el pasado domingo, especialmente en un tercer cuarto que fue el que definitivamente acabó con las opciones de victoria del cuadro aurinegro, pero el retorno al Santiago Martín, la posibilidad de volver a sumar y hacerse con la quinta victoria, son suficientes alicientes para el choque de la tarde de hoy. A eso se le suma un rival que no ha tenido un comienzo demasiado positivo en la competición, una única victoria y 4 derrotas para un recién ascendido como es el San Pablo Burgos, que es un equipo que va a buscar un ritmo muy alto de juego, muy físico, no evidentemente al nivel de Baskonia, pero buscando quizás un poquito las cosquillas que pueda tener un equipo, el de Chus Vidorreta, que volverá a afrontar el partido con la duda de la situación de Wesley Van Beek. El pasado fin de semana se vistió de corto, de hecho fue Héctor Alderete, el jugador que se quedó fuera de la convocatoria, pero sin embargo no tuvo minutos, todavía no le ve Chus Vidorreta en esa situación. Veremos si el norteamericano vuelve otra vez a tener oportunidades y va entrando en la dinámica, porque va a ser un jugador importante y necesario durante la temporada para Laguna Tenerife. En cualquier caso, a partir de las 7 de la tarde, como decíamos, oportunidad para volver a la senda de las victorias en un Santiago Martín que va a presentar, como siempre, un muy buen aspecto y que estaremos contando en directo, como siempre, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Entramos en tiempo de polideportivo y empezamos con la lucha canaria que nos trae la previa de este fin de semana Willy Rodríguez Calero de Televisión Canaria.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Pues sí, este domingo regresamos a nuestro horario habitual. Tenemos una cita, todos los seguidores, todos los espectadores de Terror y Gloria en Televisión Canaria. Volvemos a las 6:10 de la tarde y lo hacemos con el duelo estelar de la Liga de Gran Canaria de máxima categoría. Se pone en juego el liderato desde el terrero de Valsequillo, dos históricos, Almogarén, que apuntalan los hermanos Denis junto a Cristo Hernández Pollo del Callejón, frente a otro histórico que regresa a la máxima categoría, como el Castro Morales de Telde, que tiene como puntal al palmero Kevin Acosta. Ahí les esperamos este domingo a partir de las 6:10, una nueva entrega de Terror y Gloria, y por supuesto, además, después de la luchada, todas las secciones habituales, reportajes exclusivos por todas las islas, la última hora, las clasificaciones, el pollito de la arena, la opinión de Juan Espino, la sección de José Manuel Pitti y muchas cosas más. Les esperamos este domingo a partir de las 6:10. Un saludo.
Y Álvaro Díaz nos trae la previa del motor de este fin de semana.
Hola, ¿qué tal? Saludos, Carlos. Muy buenas tardes.
Bueno, pues la actualidad del mundo del motor en Canarias este fin de semana se concentra en dos islas. Por un lado, la isla de Tenerife, con motivo de la 24 Clásica de Tenerife. Y por otro lado, en la isla de La Gomera, donde se va a celebrar el octavo Rally Sprint La Gomera. En cuanto a la isla Chicharrera, comentarles que la 24 Clásica de Tenerife, después de las dos primeras etapas, una de ellas disputada en la isla de La Palma, hoy se reanuda la tercera, que durará aproximadamente dos horas, con salida a las 4 de la tarde desde el Parque García Snavia de la capital santacrucera, para discurrir por tramos de la zona de Anaga hasta llegar a La Laguna, donde quedarán los vehículos expuestos. La etapa más larga transcurrirá por el sur de Tenerife, que será mañana sábado, con subida por Vilaflor hasta el Teide y regreso por La Esperanza hasta el García Sanabria, donde ahí quedarán los vehículos, los 78 vehículos participantes expuestos, y donde pernoctarán del sábado al domingo los participantes en las categorías de esta Clásica de Tenerife, que se dividen en regularidad, turismo y tributo. Y atención, porque la gran novedad es este domingo a partir de las 12 horas, ya que habrá una especie de circuito cerrado en las Ramblas de Reyes Católicos y Benito Pérez Armas. Ahí se disputará esta última etapa de la 24 Clásica de Tenerife y querrá un poco rememorar el Gran Premio de Tenerife de 1965, se disputó en esa fecha, con tres vueltas en un circuito de aproximadamente 2.750 metros. Será una velocidad para estos vehículos de regularidad de aproximadamente 50 kilómetros por hora, como digo, de exhibición. Ojo, porque este domingo, esa celebración en la zona de Benito Pérez Armas y Reyes Católicos va a obligar a cortes en calles y limitaciones en estacionamientos y demás. En cuanto a la isla de La Gomera, el octavo Rally Sprint de La Gomera cuenta con nada menos y nada más que 61 equipos participantes. Se disputa este fin de semana entre los municipios de Vallehermoso y Valle Gran Rey, y esta tarde se celebrarán las verificaciones previas y la ceremonia de salida, dejando para mañana sábado la disputa de los 6 tramos cronometrados. La prueba está organizada por la escudería Gomera Racing, como digo, récord de inscripción con 61 equipos participantes, y es puntual para los campeonatos de Canarias y de Tenerife de la especialidad. Eso ha sido todo, esa ha sido la agenda del mundo del motor para este fin de semana, Carlos. Saludos y muy buena tarde.
Gracias, Álvaro. Y ahora el compañero de Deportpress, Edu Cabellos, nos trae la previa del resto del polideportivo, del vóley y del waterpolo.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Pues este fin de semana tenemos mucha actividad en el polideportivo, comenzando por la élite del voleibol, donde se juegan dos auténticos partidazos. Para el Cisneros Alter ha pasado mucho desde la última vez que jugaron en el Ríos Tejera frente a su afición, pues 8 meses después la espera llega a su fin. El conjunto de Miguel Rivera debuta este sábado a las 5 de la tarde ante el conqueridor Valencia, en la tercera jornada de la Superliga Masculina. Y una hora más tarde de ese mismo sábado, a las 6, el Tenerife y el Ibis La Laguna disputará su primer derbi canario de la temporada. Será en el pabellón Pablo Abril frente al Olímpico, un duelo que es siempre especial. En la Superliga 2 femenina, los 4 conjuntos tinerfeños afrontan sus partidos lejos de casa. El Cuestapiedra visita al Torrelavega con el objetivo de mantener su buena racha. Arona Voley Femenino viaja hasta tierras gallegas para medirse al Instituto Salaeta. Elite Voley El Rosario se enfrentará al San Quirce. Y el Club Voleibol Agueres jugará ante el conjunto andaluz Descubre Fuentes. 4 salidas complicadas para los equipos de la isla que intentarán traer de vuelta resultados positivos. Por su parte, en el waterpolo, el Tenerife Echeide masculino arranca este fin de semana una nueva aventura europea, participando en la Conference Cup. Los pupilos de Albert Español ya están en Grecia, con el objetivo de acabar entre los 2 primeros de su grupo y acceder así a la siguiente ronda. Los tinerfeños tendrán 3 choques por delante este fin de semana, empezando por el de hoy viernes a las 4:30 de la tarde, dentro de un ratito, donde se medirán al Budva de Montenegro. Mañana sábado, también a las 4:30, se enfrentarán al Panionos y por último, el domingo a las 8:30 de la mañana, al White Sharks Hannover de Alemania. Por su parte, las guayotas viajan hacia la capital para enfrentarse en una nueva jornada liguera el sábado a las 3:30 de la tarde al Canoe. En definitiva, un fin de semana cargado de desafíos para el deporte tinerfeño.
Pues Ahí esto ha sido todo, el programa con todas las previas, con toda la info que necesitan para este fin de semana, para que no se pierda nada del deporte de Tenerife. Se lo hemos contado todo y les emplazamos mañana, porque tenemos doble cita en el tiempo de juego de la cadena COPE, desde las 4:30 la previa de ese Tenerife-Bilbao Athletic, y después se juntará el final del fútbol con el comienzo del baloncesto, que recordemos que es a las 7, Canarias-Burgos, y después hasta las 9 que finalice el baloncesto. Así que tendremos doble cita, no se la pierdan, mañana sábado en el tiempo de juego de la cadena COPE. El programa Deportes COPE Tenerife vuelve el lunes y ahí estaremos para seguir contándoles toda la info del deporte de la isla. Un abrazo, que pasen buen fin de semana.